partir de este momento y durante la próxima hora hablaremos de cáncer. Especialistas, pacientes, familiares se encuentran en la radio para desde su rol avanzar en la labor de promoción y prevención de esta enfermedad. En este espacio se trabaja en la búsqueda de razones para encontrar en el cáncer una opción para resignificar la vida. Comienza Vida y Cáncer, el programa radial del Instituto Nacional de Cancerología, desde Radio Red RCN 970 AM y por radiored.com.co. Dirige Diana Daza, presenta Carlos Álvarez. Bienvenidos.
Hola, bienvenidos. Estamos ya en Vida y Cáncer a través de RCN 970 AM Radio Red, como todos los miércoles, que nos hacen el favor de acompañarnos y que también nos hacen el favor de, mediante el voz a voz, contarle a otros colombianos que cada miércoles en esta radio estamos hablando de cáncer, pero desde el punto de vista de la prevención, desde el punto de vista de cómo se puede mirar el cáncer, no necesariamente como sinónimo de muerte, sino como una enfermedad que nos puede tocar, pero que puede significar una segunda oportunidad de vida en la medida en que estemos decididos a dar la lucha. Dicho esto, el melanoma es un tipo de cáncer de piel, de los muchos que hay, pero como lo va a contar nuestro invitado, es tal vez el más agresivo. Pero como nos lo va a contar el doctor Acosta, a pesar de las campañas, a pesar de los mensajes de prevención, etc., lastimosamente es un cáncer que sigue llevándose vida. Quien está con nosotros hoy es el doctor Álvaro Enrique Acosta Madiedo de Jarte. Es un hombre completo. Doctor Acosta, él es dermatólogo con especialidad en oncología, es dermatólogo-oncólogo y está aquí como coordinador de grupo en el Instituto Nacional de Cáncer. Doctor Acosta, gracias por estar con nosotros y muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos los señores.
Yo quisiera comenzar, si le parece, doctor Acosta, porque por decirle a los y las oyentes que tienen, nos hacen el favor de escucharnos todos los miércoles al mediodía aquí en RCN 970 AM Radio Red, porque saben que hablamos de cáncer, que les digamos la incidencia, el impacto que tiene entre la población colombiana el melanoma, que es el cáncer del que vamos a hablar hoy, a propósito que la próxima semana, ¿cómo estamos hoy, Diego? En 5 días nada más estamos en el Día Mundial del Melanoma.
Bueno, esta es muy buena oportunidad para hablar del melanoma. Primero, de pronto decimos que el cáncer de piel es el cáncer más frecuente que sufren los seres humanos, y es así como, aunque el melanoma ocupa el tercer lugar dentro de los cánceres de piel, es el más agresivo, es el que más muertes ocasiona por cáncer de piel. De hecho, el 80% de todos los pacientes que mueren por cáncer de piel es debido al melanoma, el 80%. Entonces es una cifra muy alta. Y si vamos a cifras, digamos, más universales, digamos, en el mundo, tenemos 200.000 casos nuevos de melanoma al año. En Colombia tenemos 855 nuevos melanomas al año. Y aquí en el Instituto Nacional de Cancerología nosotros vemos 130 melanomas nuevos al año. Entonces, esas son unas cifras muy importantes, y más importante aún si tenemos en cuenta que, por lo menos aquí en el Instituto de Cancerología, la gran mayoría de estos melanomas llegan en un estado avanzado, y un estado avanzado significa que vamos a poder mejorarlos, vamos a poder mejorar la calidad de vida, pero indefectiblemente el paciente va a morir por melanoma.
Solo para enunciarnos, tendremos programas que hoy día nos restan muchos de esta temporada y que actualmente vamos a tratar cada uno de ellos con a mayor espacio, pero para que la gente, nuestros oyentes, se hagan una idea, enunciemos, doctora Costa, le pido el favor, algunos tipos de cáncer de piel existentes que forman parte de ese grupo o del cual forma parte el melanoma.
Sí, en la piel tenemos fundamentalmente cuatro tipos, digamos, de cánceres de piel. El primero, el más frecuente, es el carcinoma basocelular, que es el que más, digamos, desfiguración produce en la cara. El segundo en frecuencia es el carcinoma escamas en la, y el tercero en frecuencia es el melanoma, que como decimos es el que más muertes ocasiona.
Son los tres, digamos.
¿Hay un cuarto? Hay un cuarto que ya podríamos decir como otros, que son una serie de más cánceres de piel.
Menos frecuentes.
Son menos frecuentes.
Ok, muy bien. Entonces, vamos a hablar del tercer tipo de cáncer que se presenta con mayor frecuencia, pero ojo, el cáncer de piel que sí arranca más vida. Es decir, es el más agresivo, digamos, doctora Costa, de estos tres tipos de cáncer que nos ha anunciado, los otros dos tipos de cáncer de piel referidos a carcinomas y este que es el melanoma, ¿verdad?
Correcto.
Okay. Dicho esto, quisiera por favor, doctora Costa, que nos definiera qué es específicamente el melanoma.
El melanoma es un cáncer que se origina en las células de la piel y trasladémonos un poco hacia lo que es, digamos, la anatomía básica. En la piel hay unas células que son las encargadas de producir el color que tenemos en la piel. Es así como hay personas de raza blanca y hay personas, digamos, de raza negra. Entonces, esas células que se encargan de producir la melanina, o sea, el pigmento de la piel, se llaman melanocitos. Cuando esos melanocitos comienzan a dividirse en forma desordenada, arbitraria, y se convierten, pues, prácticamente en células inmortales, eso es lo que constituye el melanoma, o sea, el cáncer de piel.
Hay alerta, hay... Hemos hablado, cuando hablamos de cáncer, dice el cáncer casi nunca lo anuncia el cuerpo. Ahí va marchando silenciosamente como otras enfermedades. Pero algunos particularmente, ¿puede haber algunas señitas, algunas alertas que hacen que la persona inmediatamente asista al médico y empiece a interesarse en esa novedad que está experimentando en su estructura de la piel, en este caso, o qué sé yo? ¿Hay algunas alertas, algo que podamos decir a los oyentes, ojo, si pasa esto? No necesariamente estamos diciendo que sea melanoma, pero es mejor que actúe y vaya al médico.
Esta pregunta es supremamente importante porque, a diferencia de otros cánceres, el cáncer de piel, digamos, que se puede prevenir en forma efectiva y se puede prevenir por la misma persona. No es sino que se examine la piel con cierto cuidado y la misma persona puede darse cuenta de ciertas situaciones como la siguiente. Los lunares, digamos, comunes y corrientes, aparecen, digamos, desde que la persona nace hasta los 20 años, 25, 30. Todo lunar nuevo que aparezca después de los 30 años debe ser motivo de consulta. Otra situación es que uno tenga un lunar de toda la vida y de un momento a otro ese lunar comienza a cambiar. Eso también debe
cambiar en color, en forma, en tamaño. ¿Qué tipo de cambio?
En todas las que usted ha dicho. Nosotros podemos tener, digamos, que un lunar es redondo y de pronto le sale como una patica, le sale como una raicilla. Ese es un cambio, digamos, en la simetría del lunar. Eso debe llamar fuertemente la atención. Otro cambio puede ser en el cambio de los bordes. Unos bordes que están totalmente, digamos, redondos,
definidos,
y de un momento a otro comienzan a ser bordes, digamos, como geográficos.
Irregulares. O
sea, irregulares, como si pensamos en el mapa de Colombia, en la costa atlántica, que tiene entradas y salidas.
Sí.
Y comienza a cambiar ese borde, esto también debe llamar la atención del paciente. El color también es muy importante, porque los lunares pueden ser un poquito negros o carmelitas, ¿sí? Pero generalmente son de una sola tonalidad. Si comienzan a aparecer puntos dentro del lunar, o el lunar pierde color, o toma un color blanco, o toma un color rojo, cualquier cambio en el color también debe llamar la atención y el paciente debe consultar a su médico.
Si usted, como usted, está muy juicioso, juicioso escuchando el programa, se lo digo con sinceridad, no sea egoísta. Llame a su amigo, a su amiga, a su familiar y dígale, sintonice en este momento los 970 AM en su radio, que están hablando de un tema muy interesante que nos puede tocar a cualquiera. El melanoma, un cáncer de piel más agresivo y que lastimosamente es el que mayor mortalidad genera entre los colombianos cuando hay tipos de cáncer de piel. Doctor, voy a hacer una pausa Ya regreso con usted para continuar este diálogo y junto con los oyentes, porque voy ahora a darle curso a nuestra serie de sobrevivientes del cáncer. La semana pasada Giovanni nos contó la historia de la mano con una reina de belleza, que fue el departamento de Boyacá. Esta semana la historia la protagoniza es una cantante. Escuchemos.
Muchos han oído sus canciones, se han emocionado con sus conciertos, se han visto en la televisión y escuchado en la radio. Es Anabela Arboláez Lozano, más conocida como Anabela, caleña de 42 años.
Si me apagan la canción, voy a encenderla.
El 2 de agosto, que me diagnostican aquí en Medellín, empezamos a tomar exámenes, a hacer todos los exámenes pertinentes. Lo primero que se hizo fue como la biopsia para saber en qué estadio nos encontrábamos, contra qué era lo que íbamos a luchar realmente, ¿no? Creo que antes de irse a la guerra tenemos que saber contra qué vamos a batallar. Exactamente al mes fue la cirugía, se hizo mastectomía bilateral. Decidí, tomé la decisión que lo dije al médico de hacer la mastectomía bilateral radical.
Firme creyente de Dios y de la magia, bautizó su cáncer con el nombre de Merlín, porque se dio el chance de seguir adelante.
Yo a mi cáncer le puse Merlín.
¿Merlín?
Mi cáncer Merlín, Merlín como el mago, pero con Y. Yo creo en la magia, y desde creer en la magia del amor, en la magia de la educación, en la magia de los magos, pero que salen, del sombrero le sale el conejo, en eso también creo. Sí, y en toda esa magia, y en la magia de Merlín, en la magia de Dios, en la magia mía, en la magia de mi corazón, me permitió también hablar de mi proceso. Y increíblemente la gente se soltó cuando hablaba de Merlín. Fue como un experimento, pero un experimento que funcionó muy bien. Además que cuando tú hablas de positivo, de algo que te puede llegar a agobiar, pues ya lo estás mermando también, ¿no?
Aprovechó su estado para darle un nuevo lugar y espacio a los abrazos, las risas, las sonrisas y las carcajadas.
Es el tiempo de los abrazos, es el tiempo de las sonrisas, es el tiempo de darte permiso, es el tiempo que pocas veces nos da, y es el tiempo de los abrazos porque la gente se atreve a abrazar. Yo me río porque la risa sube las defensas. La posibilidad de reírnos incluso ante los diferentes situaciones que te, con las que te enfrenta el tratamiento, pues hay dos opciones, porque en vez de ver el medio vaso lleno, tienes que ver el medio vaso vacío. Veamos el medio vaso lleno, se me cayó el pelo, en el momento en que vuelva a salir voy a tener más pelo, es la posibilidad de que haya una regeneración celular, es la posibilidad que nunca he tenido, al menos en mí, en Anabela Arbeláez Lozano. Esa fue la forma como yo lo viví.
Su mamá y su papá han sido su fuerza, pero en su interior encontró que ella es la hacedora de su bienestar.
Yo creo que yo soy la hacedora de mi bienestar, ¿sí? Yo soy la que hace posible en una gran mayoría ese bienestar. Obviamente, en el caso mío, tengo una mamá y un papá absolutamente maravillosos, afectuosos, divinos, una pareja que me quiere, me consiente, estuvo día a día en el proceso.
Le ha cantado a Merlín y lo va a seguir haciendo. Su gira la retomará a mediados de este año.
Voy a vivir, voy a cantar, y si me apaga una canción voy a encenderla, voy a llorar de tanto amar, y cuando acabe la función daré la vuelta para conmigo.
Anabela seguirá viendo el vaso medio lleno y le seguirá cantando a la vida. A la vida y al cáncer.
Voy a seguir aunque la vida me detenga. Voy a seguir aunque la vida me detenga. Voy a reír y aunque me abrace la tristeza, voy a recuperar los días que perdí de mi alegría. Voy a darme lo mejor que hay en la fiesta. Voy a vivir, voy a cantar, y si me apagan la canción voy a encender.
Un mensaje del Instituto Nacional de Cancerología, nuestros tips, y vuelvo con el doctor Álvaro Acosta a hablar del melanoma, tema central hoy en Vida y Cáncer. Ya
siga el Instituto Nacional de Cancerología en sus redes sociales. Información general, tips de salud, consejos de prevención y mucho más. Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como Incancerología. Y en nuestro canal de YouTube, revive todos los capítulos de Vida y Cáncer Televisión.
Bienvenidos a Hablemos de Cáncer, un espacio destinado a resolver todas aquellas inquietudes que nuestro tema central. Hoy, y de la mano de un experto, aprenderemos cómo cuidar nuestra piel, qué identificar posibles factores de riesgo. Por eso nos acompaña el doctor Álvaro Costa Ejar, coordinador de dermatología del Instituto Nacional de Cancerología. Doctor, bienvenido a Hablemos de Cáncer.
Muy buenos días, gracias por la invitación.
Doctor, empecemos hablando de los lunares. ¿Todos pueden ser cáncer?
Bueno, no todos los lunares pueden ser cáncer, pero esa pregunta es muy importante. Todos los seres humanos tienen lunares, hay unas personas que tienen más, otras que tienen menos. Es muy importante tener en cuenta si alguno de esos lunares cambia, por ejemplo, que se vuelva más grande, o que quiera redondo, se vuelva ovalado, o que salga, digamos, una patita. Es importante también si alguno de esos lunares rasca, o peor, digamos, sin sangre. En cualquiera de estos casos, la persona debe consultar en forma pronta a su médico para que sea evaluado y, si es preciso, haya necesidad o no de tomar una biopsia. Otra cosa que es importante con los lunares es que cualquier persona, cualquiera de los televidentes que nos esté viendo, debe contarse los lunares. El que tenga más de 100 lunares debe consultar, porque toda persona que tenga más de 100 lunares está en riesgo de desarrollar cáncer de piel.
Bueno, doctor, usted, no sé si es una falsa creencia o un mito, que si yo tengo un lunar y me lo rasco o me lo, o de pronto al afeitarme, nosotros los hombres, sangre ese lunar, ¿puede eso contraer cáncer?
No, en principio es más un mito. El hecho de que traumaticemos los lunares con el afeitado y eso no significa que se va a convertir en cáncer de piel. De pronto, pues es bueno retirar ese tipo de lunares que están en continuo traumatismo, pues más por comodidad de la persona, porque es muy aburrido estarse afectando y todos los días estarse traumatizando el lunar.
Bueno, doctor, y en cuanto al tratamiento, cuando se ha diagnosticado cáncer de piel, ¿qué es el caso seguido?
Bueno, primero que todo, el diagnóstico pues lo hace el médico, o si el caso es difícil, pues lo hace el dermatólogo. Y el primer paso para hacer es tomar una biopsia. La biopsia es un procedimiento sencillo, se pone un puntito al espesor en el hueso muy pequeño y se toma un fragmento de la lesión. Eso se lleva al laboratorio de patología y en términos de una semana ya debemos saber si se trata o no del cáncer de la piel.
Bueno, ahora hablemos del sol y prevención directa con el cáncer. ¿Es cierto que si yo me expongo al sol puedo contraer la enfermedad?
Es completamente cierto. Realmente el cáncer de la piel es fundamentalmente por el sol. Hay algunas otras causas de cáncer de piel, como por ejemplo exposición a químicos o exposición a los hidrocarburos de carbono, pero realmente estas son causas que no son importantes. La gran epidemia que tenemos de cáncer de piel es debido a que tenemos la costumbre de tomar el sol. Entonces realmente debemos tener ciertas precauciones en relación al sol. El sol es muy bueno, el sol es fuente de vida. Si no hubiera, si el sol no llegara a la tierra, pues no tendríamos vida. Pero hay que tener ciertas precauciones en relación a nuestro acto.
Bueno, hemos escuchado que para protegerse del sol existen bloqueadores solares. ¿Qué tanto me debo aplicar? ¿Con qué frecuencia al día lo debo hacer?
Bueno, es cierto que los filtros solares nos ayudan un poco a protegernos, pero lo más importante es la protección física. Entonces, lo más importante es estar bajo una sombra, por ejemplo, bajo un árbol. Es también importante, si ya pues no hay árboles, estamos caminando en un sitio donde definitivamente no hay una sombra, pues utilizar una sombrilla, utilizar el sombrero, utilizar manga, camisa con manga larga, pantalón con bota larga, pero evidentemente hay sitios donde no se pueden ocultar, como por ejemplo el rostro, la cara. Por más de que tengamos un sombrero, algo de sol nos va a caer en la cara. Entonces, digamos, ahí estaría indicado aplicar el filtro solar.
Bueno, y para la gente que utiliza filtro solar, ¿es necesario salir sin el sol y aplicarlo sin el sol?
Esa pregunta también es muy importante. Resulta que cuando hay nubes, cuando el río está nublado, la radiación ultravioleta, que es una fracción de toda la luz que nos llega del sol, es la que realmente produce el cáncer de piel. Y la radiación ultravioleta penetra a través de las nubes. Entonces, haya sol o el día esté nublado, nos debemos colocar el sombrero y las medidas físicas de protección y además el filtro solar.
Doctor, la siguiente pregunta la formula un ciudadano en la calle.
Yo quiero saber si, tal vez llevo los brazos descubiertos, ¿debo aplicarme bloqueador en esa zona del cuerpo o es únicamente en la cara?
Muy bien, entonces para el televidente que nos pregunta, la respuesta es que nos debemos aplicar el filtro solar en todos los sitios donde no nos podemos cubrir con la ropa, donde no haya cubrimiento de la piel con medidas físicas. Entonces, lo ideal es poner su sombrero y para la cara aplicar el filtro solar. Lo ideal es salir con manga larga de la camisa, pero si por cualquier motivo no pudimos salir con manga larga, evidentemente en los antebrazos y en el dorso de las manos sería prudente aplicar el filtro solar. Lo mismo si no salimos con pantalón de bota larga, habría que aplicar el filtro solar en las piernas.
Bueno, doctor, y para finalizar esta entrevista, unas recomendaciones para la gente que ahorita se va de vacaciones y de pronto se quiere broncear.
Es muy importante salir de vacaciones y es muy importante estar al aire libre, relajarnos y, como decíamos antes, el sol es fuente de vida, el sol es muy agradable, cuando uno está soleado, a uno le apetece salir a la calle, disfrutar, hacer deporte, etcétera, etcétera. Pero también es importante tener ciertas precauciones. Entonces, especialmente en el horario de 10 de la mañana a 3 de la tarde, es muy importante aplicar un filtro solar si estamos en una piscina, si estamos en la playa, en el mar, si estamos en clima caliente, se debe aplicar un filtro solar que diga el filtro solar, que diga a prueba de agua. El filtro solar hay que aplicarlo cada 2 horas. Y si nos metemos a la piscina, hay que aplicarlo 15 minutos antes de meternos a la piscina. Tan pronto salimos de la piscina, nos debemos secar con una toalla y nuevamente nos debemos aplicar el filtro solar.
Bueno, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos en Ser Dueño de Casa.
Muchísimas gracias por el
al Instituto Nacional de Cancerología en sus redes sociales. Información general, tips de salud, consejos de prevención y mucho más. Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como InCancerología y en nuestro canal de YouTube revive todos los capítulos de Vida y Cáncer Televisión.
Regresamos a Vida y Cáncer, aquí desde el Instituto Nacional de Cancerología, con el doctor Álvaro Acosta, dermatólogo-oncólogo. Bueno, doctor, hablábamos de los lunares, ya creo que es tema estudiado, pero ¿hay otras alertas que pueda tener un ser humano frente a la posibilidad de estar experimentando un melanoma?
Claro, hay otras alertas. Bueno, primero...
Ah, bueno, los lunares, usted me decía la cantidad de lunares en el cuerpo, escúchame.
Correcto, es muy importante que todos nuestros oyentes se vistan frente a un espejo y cuenten el número lunar. El hecho de tener 100 lunares o más es también un factor de riesgo supremamente importante y cualquier persona que tenga más de 100 lunares debe consultar al dermatólogo.
Entonces, ojo con los lunares, porque los lunares son normales que los tengan las personas, pero si presentan cambios en su color, en su forma, etcétera, tema que hablaba hace rato el doctor, o ahora tener más de un centenar de lunares en el cuerpo es alerta para consultar al médico. No necesariamente, como lo digo, estamos hablando de que haya un melanoma, pero es mejor consultarlo para poder desechar cualquier posibilidad. ¿Otras alertas?
Otras alertas es sencillamente la persona de piel blanca, de ojos claros, de cabellos claros. Estas personas habitualmente cuando se exponen al sol no tienen la capacidad de broncearse, sino que se queman rojo, nunca broncean. Estas personas
queda como un salmón.
Estas personas que tienen estas características tienen también un riesgo aumentado para desarrollar cáncer de piel y en específico melanoma.
Okay. Y hablaba usted de algo muy particular que ocurre con pacientes que llegan al instituto que son diagnosticados con el melanoma. Les hemos dicho a ustedes, y vale la pena repetirlo, que este es un instituto de referencia, que aquí llegan personas de las zonas más remotas del país a ser atendidos por los especialistas. Y particularmente, según lo que se ha podido detectar, son personas que corresponden hasta a estratos entre 1 y el 3, que normalmente es el grueso de pacientes que atiende el instituto. ¿Ustedes han encontrado algo muy particular frente al tema del melanoma con estas personas?
Correcto, Carlos. Estas personas que son del estatus socioeconómico 1 a 3, que es el que atiende fundamentalmente en el instituto, los melanomas que observamos son más que todo localizados en las palmas de las manos, en las plantas de los pies y en las uñas.
¿Y qué aparece en esos lugares como para que la gente tenga en cuenta que hay que estar chequeando esas partes del cuerpo particularmente?
Entonces, lo mismo, vamos a ver una mancha de color negro, una mancha de color carmelita, que inicialmente se parece a un lunar. Entonces yo invito a todos nuestros oyentes que en este momento se miren las palmas de las manos y se quiten los zapatos y las medias y miren detenidamente las plantas de los pies, miren entre los dedos, miren las uñas, el lecho de las uñas debe ser de un color rosado, no debe tener mancha, no debe tener ninguna mancha negra ni ninguna mancha oscura. Cualquier mancha a la altura, digamos, de lo que hemos dicho, plantas de los pies, palmas de las manos o uñas, debe motivar para que vayan a su médico. Es muy importante porque recuerden que el 47% de los melanomas que llegan aquí al instituto tienen estas características, están localizados en palmas, plantas y uñas.
Como hoy el doctor Acosta, pues, por fortuna, considera que debe ser así, estamos hablando del melanoma como el cáncer de piel más agresivo, estamos dedicando un programa particularmente al tema de prevención. Y probablemente el tiempo no nos va a alcanzar para hablar del tratamiento, en fin. Pero creo yo que si podemos hacer un buen programa como estamos haciendo sobre prevención, estamos cumpliendo el objetivo del programa de hoy. Entonces entremos en ese terreno. Ya usted habló de las alertas. Hablemos de los factores de riesgo que en este caso parecieran estar muy concentrados en el astro rey, el sol.
Exactamente, y digamos en Bogotá, pues no solamente estamos 2.600 metros más cerca del sol, sino que la mayor parte de la población colombiana vive en las montañas, donde están también más cerca del sol. Y además Colombia está muy cerca del Ecuador. Colombia está muy cerca de Quito, la línea ecuatorial, donde los rayos solares caen perpendicularmente. No tenemos estaciones, entonces tenemos 365 días al año de intensa radiación solar. En Colombia, según los datos del IDEAM, nosotros tenemos alta radiación ultravioleta durante todo el año y muy alta radiación ultravioleta como en 4 o 5 meses al año. Entonces somos un sitio donde tenemos mucha radiación ultravioleta y además de esto, no tenemos estaciones, estaciones de 365 días al año.
Usted hablaba del tema de las nubes, que la gente cree que no, que las nubes protegen de este tipo de rayos.
Eso es muy importante porque digamos cuando el día está soleado, no hay nubes, pues el mismo sol nos pica, nos comienza a quemar y instintivamente nos corremos a la sombra. Pero cuando el día está nublado, no sentimos ese calor que nos da el sol. Pero sin embargo, la radiación ultravioleta está penetrando las nubes y nos está haciendo daño en las células y nos está produciendo el cáncer de la piel. Entonces hay que protegerse del sol con sombrero de ala ancha, con camisas de manga larga, con pantalones de bota larga, y buscar la sombra, buscar nuestros árboles que son los amigos, ponernos debajo de un árbol, estar en la sombra para evitar esa intensidad solar que nos va a producir el cáncer de piel.
Con usted hemos hablado la temporada pasada, el año pasado, de otros tipos de cáncer de piel, específicamente el melanoma, pero esta recomendación parece ser válida para prevenirse, por lo menos tratar de librarse frente a cualquier tipo de cáncer de piel, y es las horas más aconsejables para disfrutar del sol.
Correcto, digamos que el sol comienza a tener daños a partir de las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. pero es especialmente, digamos, de 10 de la mañana a 3 de la tarde, cuando el sol es más intenso. Una fácil forma, pues, de darse una cuenta que el sol está intenso es sencillamente parándose un momentico en el sol. Si la sombra que proyecta nuestro cuerpo es muy corta, la intensidad del sol es muy alta. Si la sombra que proyecta nuestro cuerpo es muy larga, por ejemplo, al atardecer o al amanecer, quiere decir que el sol no nos está haciendo daño.
Quiere decir que la recomendación es tomar ese sol que es más benigno en el atardecer o antes de las 10 de la mañana, porque no hay alto nivel de concentración que esté impactando contra el ser humano.
Correcto, Carlos.
Sí. Voy a hacer la penúltima pausa, me dice que me quedan dos pausas aún, y ya seguimos hablando con el doctor Álvaro Acosta del melanoma. Él es dermatólogo, oncólogo, coordinador de grupo aquí en el Instituto Nacional de Cáncer.
Sigue al Instituto Nacional de Cancerología en sus redes sociales. Información general, tips de salud, consejos de prevención y mucho más. Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como InCancerología. Y en nuestro canal de YouTube, revive todos los capítulos de Vida y Cáncer Televisión.
Mi nombre es Alicia Hernández. Soy sobreviviente de cáncer de cuello uterino y quiero contarles mi historia. A mí me fue diagnosticado en el año 2006, aproximadamente en el mes de junio, cuando me traté con la psicología. Me causó pues mucho impacto emocional, porque yo me imaginaba pues muchas cosas. El desconocimiento de la situación que se presenta por el cáncer de cuello uterino hace que uno no entienda lo que está pasando. Eso me derriba totalmente. Tuve tratamiento, digamos, de medicamentos y de cositas que finalmente pues me dieron a mí un resultado positivo. Hoy en día yo soy totalmente sana, mis superficies son totalmente normales. Adicional a eso, que me ayudó muchísimo, que en todas las enfermedades el apoyo de la familia es importante. Pensar que tú no estás enfermo, pensar que tú te vas a recuperar, pensar que de pronto tú tienes algo como es una gripe y que te puede recuperar. Lo más importante de todo es que tú puedas tener una vida emocional tranquila y que no te dejes caer en depresión, porque la depresión te baja las defensas y se te dispara.
El apoyo fue buscar ayuda en un lado y en otro, en cuanto a droga, plata que necesitaba. Yo salía con el presario, uno me decía que una cosa, el otro que otra. Política hay una compasividad, un respeto, un amor inmenso de ella para mí y para toda su familia.
Uno tiene que tener metas en la vida para salir de la enfermedad. Si tú no tienes metas, tú te consumes. Cuando uno tiene la enfermedad, lo que tiene que buscar es los motores que lo motivan a luchar hasta el final.
Sigue al Instituto Nacional de Cancerología en sus redes sociales. Información general, tips de salud, consejos de prevención y mucho más. Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como InCancerología. Y en nuestro canal de YouTube, revive todos los capítulos de Vida y Cáncer Televisión.
Doctora Acosta, hablemos de la aparición del melanoma en el ser humano. ¿Existen estadísticas que muestren que hay algunos rangos de edad en que es más común la aparición del melanoma?
Esa pregunta también es muy importante. El melanoma comienza a aparecer, digamos, pues puede ver que ocurre en los niños, pero no es tan frecuente, pero digamos comienza a aparecer en la adolescencia, después de la pubertad, en la vida adulta es frecuente. Aquí en el Instituto Nacional de Cancerología, la edad más frecuente de aparición, la edad media, es de 71 años, digamos, con el tipo de incidencia del melanoma. Pero hay que tener en cuenta que eso no significa que entonces las personas de 61 años se tienen que cuidar del sol y el resto de las personas no. No, eso no es acá. El sol comienza a hacer daño en las células de la piel desde que la persona es niña.
La va incubándose potencialmente un melanoma ahí.
Correcto, Carlos.
Por eso es que no es muy común que aparezca el melanoma en la edad infantil o adolescente.
Correcto, porque se necesitan, digamos, varios años de exposición para que las células se alteren y se produzca el melanoma. También es importante decir que no solamente están en riesgo, digamos, las personas que continuamente se exponen al sol, como los agricultores, como los vendedores ambulantes, como las personas vinculadas con la construcción, como los choferes de taxi, de bus, que están todo el día recibiendo sol, sino el melanoma de las personas, digamos, que trabajamos bajo techo, pero que se llega un puente, y ahorita que vienen bastantes puentes,
en junio, que es el mes de los puentes.
En medio de los puentes, entonces nos vamos a melgar y nos ponemos en una piscina a acostarnos ahí en el sol y nos quemamos así en forma aguda. Ese tipo de quemaduras, que llamamos quemaduras intensas, pero intermitentes, también ocasionan melanoma. O sea que ambas formas de recibir el sol, tanto la forma crónica, es decir, que se reciba todos los días, como la forma aguda, cuando uno va al mar, a los ríos o a la piscina, hace daño y puede producir melanoma.
Es decir, nada hace uno escondiéndose del sol entre semana para ir a domingo a darse una mano de sol impresionante.
Exacto, correcto.
Está haciendo lo mismo. Doctor, usted hace una anotación y ojalá nos estén escuchando rectores y directores de instituciones educativas, y si no, usted como padre de familia también inscríbese a su profesor o rector de colegio respecto a las horas más recomendables para que los chicos salgan al aire libre a hacer la actividad física, lo que llaman, no sé si aún lo llaman así en nuestra época, decían la educación física.
Sí, no sé si nuestra época ya pasó de moda, pero a mí también me tocó fue
educación física.
Y era frecuente que la educación física se hiciera a las 12 del día, con el sol bien radiante, y realmente no hay razón para que esto sea así. Y los colegios hacemos un llamado, porque el sol hace más daño a los niños que al resto de personas. Los colegios deberían hacer la educación física en las primeras horas de la mañana o al final de la tarde. A menos de que el colegio tuviera un coliseo o tuviera
abierto,
pues sí pueden hacer la educación física en cualquier momento. Pero no estamos insinuando que no se haga educación física. No, señor, el cuerpo necesita la educación física y los niños la necesitan. Pero lo que sí es muy importante es que no se haga bajo el sol intenso, porque esto va a ocasionar en el futuro cáncer de piel en estos niños tan pronto.
Me están escribiendo aquí una notica rápida en el Twitter, @BogotáNPM, que personas están escuchando el programa. Se dice una de ellas sobre los bloqueadores solares, que si son realmente útiles en el tema de protegerse ante el cáncer de piel.
Yo le tengo el mejor bloqueador, el sombrero volteado.
Ese es el mejor.
Realmente, el mejor bloqueador es la parte física, o sea, el sombrero de ala ancha, la camisa de manga larga, el pantalón de bota larga. Ahora, si además de esta protección queremos aumentar un poco la protección, sirven los filtros solares, los bloqueadores solares, siempre y cuando sean de número 30. No vale la pena comprar números mucho más altos, porque no protegen mucho más y si valen mucho más. Tampoco inferior a 30, porque no les van a proteger bien. Pero yo insisto, el filtro solar es supremamente costoso. En cambio, un sombrerito le dura uno bastantes años,
claro,
y lo protege muy bien.
Una última cosa, tal vez saliéndonos de temas de prevención. Ni siquiera saliéndonos. Yo creo que esto es como parte fundamental de todo lo que es prevención. El cáncer, el melanoma, como ese cáncer agresivo, se dice que lleva a la muerte en un gran porcentaje, ¿no? ¿Un 45%?
Más o menos, porque la gran mayoría de nuestros pacientes que llegan al instituto llegan con cáncer avanzado.
A eso iba.
Sí.
Como cualquier otro tipo de cáncer, si es descubierto, si se logra diagnosticar en etapas iniciales, el melanoma puede tener un desenlace distinto.
Es 100% curable. Si nosotros lo diagnosticamos a tiempo, es decir, cuando está comenzando, cuando la persona medio ve que cambió el lunar, si consulta en ese momento, se hace una cirugía muy sencilla y es 100% curable.
Eso es un mensaje que quería que el doctor compartiera con los oyentes, porque nos pone de cara lo que siempre hemos dicho alrededor del cáncer. Si somos juiciosos en revisar nuestro cuerpo, en este caso el melanoma con los lunares, que están en todo el cuerpo y se lo pasen de piel, con la forma, tamaño, color de los lunares con los que nacemos, y ver que hay modificaciones, con las famosas manchas de las palmas de las manos, entre los dedos, de las uñas o de las palmas de los pies, pues hombre, estamos poniendo obstáculos a que el melanoma se nos lleve la vida. porque si acudimos con prontitud al médico, pues ellos están ante el médico. Que también aquí hay que hacer un llamado a los médicos que de puerta de entrada, ¿no? Que esas cosas nos hagan sospechar de que es necesario que nos remitan después al oncólogo, ¿no? Por la costa, porque si no, ahí se corta el teléfono.
Correcto. Sí, señor. Sí. Eso es verdad. Los médicos generales también deben estar muy alerta ante estos signos que hemos hablado para que los pacientes sean remitidos al dermatólogo.
Eso es importantísimo, porque a veces ahí es donde, pues, lastimosamente el hilo se rompe. Doctora Costa, le agradezco muchísimo que haya estado en el programa. Se nos fue ya el tiempo, si tiene algo más que agregar.
Lo que quiero decir es que quitaron todos los zapatos en las medias, que miraron
las manos. Y que Diego por lo menos se miró las palmas de las manos.
Eso está muy bien. Muchas gracias por la oportunidad de dar un poco de enseñanza al tema tan importante como es el melanoma.
Buenas tardes. Doctor Álvaro Enrique Costa Marrero de Cal, que es dermatólogo, oncólogo, coordinador del grupo del Instituto Nacional de Cancerología, nos habló hoy del melanoma. A propósito de ello, el próximo 25 de mayo se conmemorará el Día Mundial del Melanoma, como el cáncer de piel más agresivo entre los diferentes tipos de cáncer de piel que se ha perdido sobre el instituto. Quienes habla Carlos Álvarez, en nombre de todo este equipo de Vida y Cáncer del Instituto Nacional de Cancerología, les agradece la atención hoy miércoles que le han dispensado este programa. La próxima semana, que es 27, ¿no? Entonces, el miércoles 27, vamos a hacer un programa a propósito del Día Mundial del No Fumador. Hoy vamos a estar con un personaje importante que está ya de salida del instituto, pero que quiso participar antes de ir a empezarlo. Pues haremos un programa muy especial, así que adentren a sus amigos, amigas, familiares, y el próximo miércoles nos sentamos de 12 a 1 a hablar de los efectos reales que tiene el cigarrillo en el tema del cáncer, como es habitual, muchos creen que no es así, si es así. Pero más allá de eso, hablaremos de las campañas que desde el instituto se están haciendo en las cajetillas de cigarrillos, etcétera, para alertar al colombiano de lo nocivo que es el consumo de cigarrillos. Eso será motivo de conversación la próxima semana. Por ahora, nos despedimos y mañana volveremos a las 12 del día. Gracias, buenas tardes.
El Instituto Nacional de Cancerología convoca a médicos generales, especialistas, enfermeros y en general profesionales de la salud a los cursos gratuitos de capacitación de detección temprana de cáncer. La capacitación entregará a los profesionales de la salud las herramientas necesarias para tomar decisiones oportunas frente a los pacientes. Estos cursos se realizan de manera permanente. Inscríbase. Teléfono 334-1111. Extensiones 4101 y 4106. Correo electrónico dmpuerto@cancer.gov.co. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer.